En el medievo, el 70% de la ración diaria de una persona, de lo que comía una persona durante todo el día, era pan, ¿no? El 70%. Y lo que solían hacer era tostar rebanadas, le untaban una salsa que llevaba azúcar, vino blanco, yema de huevo y agua de rosas, ¿no? Que no me despierta una gran ganas, un gran apetito, pero sí mucha curiosidad. Es decir, ¿cómo son las recetas más antiguas que conocemos? ¿Qué historia tiene? Y sobre todo, ¿a qué saben? Que resulta que hace poco me encuentro con Jimmy. Jimmy Zona de Pruebas. Tiene un canal en YouTube en el que, entre otras muchas cosas, ha cocinado y ha probado varias recetas de distintos periodos históricos. Y le digo, le eche venta al programa y lo probamos en directo. ¿Qué tal, Jimmy?
Hola, muy buenas.
Oye, gracias por venir. Te has cogido un avión y todo para venir aquí.
He venido, al final estoy aquí, sí.
Porque me han dicho, vamos a ser totalmente sinceros con el oyente. Yo te he dicho trae comida histórica y tú me has dicho, vale, te traigo comida histórica, pero no sabes cuál va a ser.
Eso es.
O sea, es sorpresa, ¿no?
Exactamente.
A lo largo de la entrevista entonces vamos a probar comida. Yo creo que ya la están calentando, estamos haciendo, mira, me hace así Bárbara con el dedo. Pero vamos a ver cómo has acabado tú en YouTube primero, ¿no? Porque tú has sido electricista, preparador físico, has trabajado en ventas online, frigorista
Sí.
y montaste una agencia de viajes, que son tantas cosas que veo poca relación entre ellas.
Sí, realmente al final fue también trabajando por venta online. En la venta online es donde realmente nació lo que es Jimmy Zona de Pruebas. Porque en ese momento buscas muchos productos para vender y
O sea, lo que te
mientras.
dedicas es coger productos para comprarlos en gran cantidad y luego tú venderlo por tus canales a un mayor precio.
Exactamente. Entonces, buscando ese tipo de productos que pudieran funcionar a la venta, vas viendo, digo, ostras, esto de aquí mola. Este pelador de aquí, yo no lo he visto nunca. Y poco a poco vas pensando, dices, ostras, podría hacer algo con esto, pero no darle un uso habitual. Y así empecé. Cogí un pelador de frutas, un pelador, no, creo que era de manzanas, eléctrico, y empecé a usar kiwi, empecé a usar otro tipo de frutas para pelarlo, y nada, así empezamos.
Pero ¿y en qué momento dices tú me voy a dedicar a YouTube? Porque esto sí es un paso, ¿eh? Porque al final yo creo que YouTube empieza como una historia de, pues mira, como hobby hago esto y voy subiendo mis vídeos, pero llega un momento en el que ganas dinero y tienes que tomar una decisión.
Pues realmente nació gracias a mi novia, porque yo trabajaba en la educación física, trabajaba también en gimnasios y tal. Y ella me dijo, ¿por qué no hacemos algún vídeo, ya que tú sabes de tema de educación física, algún vídeo de estos y lo subimos a la red, a ver qué pasa? Y fue por probar. Y subimos un par de vídeos, no, tampoco fue nada especial, no tuvimos un resultado positivo ni negativo, simplemente fue como la experiencia. Y a partir de ahí, pues ya fue enlazando una cosa con otra.
Porque no hay un vídeo, no hay una temática que te catapulte.
No, no hay nada en especial. Y realmente los primeros vídeos eran probando cosas y al final me han llevado a cocinar cosas. O sea, que es. No, o probar cosas y cosas muy diferentes.
Claro, porque vamos a recordar que tú ni eres cocinero ni tenías un interés especial en la gastronomía antes de YouTube.
Exactamente. Yo de entrada no sabía cocinar. Y he ido aprendiendo a base de ir haciendo vídeos, de buscar información y digo, bueno, tengo que hacer esto, voy a buscar la información para hacer esto.
Hay uno muy curioso, mira, ya están trayendo la comida, ahora vamos con eso. Pero hay uno muy curioso en el que haces una croqueta de 3 kilos, que creo que son.
Sí, 3 kilos, la croqueta de 3 kilos. Hice dos. Creo que es una de queso, ¿no? Y una de carne,
¿Y
sí.
cómo se te ocurre hacer una croqueta de 3 kilos?
Pues no sé, es que soy una persona muy curiosa y tengo muchas cosas en la cabeza y al final tengo que sacarlas por algún lado. Si no, exploto.
Está bien. ¿Y cuál es la primera receta histórica con la que te cruzas? ¿O cómo surge lo de hacer gastronomía histórica?
Pues la primera receta fue comida medieval. Y realmente es porque me gusta la historia. Y se junta un poco lo que yo hacía, digo, ostras, creo que con el tema histórico puedo aportar algo más que otro tipo de vídeos, ¿no? No sé, me gusta el saber que hay cosas antiguas que hoy en día parece que no, pero se siguen haciendo de alguna otra forma, pero se siguen haciendo y cómo el ser humano, aunque ha evolucionado, hay cosas que son muy parecidas, ¿no? A antiguamente. Y, no sé, es un poco.
Hola, Ana Velasco.
Hola Alberto, hola Jimmy.
Hola, muy buenas.
Ana Velasco, Jimmy, ya te lo he dicho fuera de micrófono, pero te lo digo a ti y a quien se está enganchando ahora y no conozca el programa. Ana Velasco, nuestra profe de historia.
Sí,
Todos los
tu
miércoles,
favorita.
mi favorita. Todos los miércoles, además, luego tenemos una sección en la que hablamos de curiosidades históricas. Y le digo, pues ya que estás aquí, pásate y nos hablas tú Pues eso, de la historia de la comida. Y vamos a ver, Jimmy, tienes a tu derecha, vamos a ir sacando ya las cosas, ¿no? ¿Qué has traído cocinado? ¿Cómo quieres dividirlo? ¿Cómo quieres que lo hagamos?
Pues, perdón, pues mira, he traído tres cositas.
Vale.
Vamos a empezar, si quieres, por la época egipcia, que te he traído de diferentes épocas.
Vale.
Y bueno, te voy enseñando.
Mira, uy, me está entrando, me está dando un Tupperware de
eso bueno. No lo tenían los egipcios.
Esto, los Tupperware seguro que no lo tenían los egipcios.
O sí, no lo sabemos, nunca se sabe.
Y en, oye, aquí tengo lo que es una especie de, yo lo voy a describir tal y como lo veo, lo que creo que es como una especie de pan de semillas, una mezcla entre pan y la textura de una barra de proteínas con forma triangular, algo tostado. ¿Y qué es?
Se llama galleta side.
Ajá.
Es un, está preparada con lo que es chufa, dátil y miel.
Uh-huh.
Es un dulce, realmente.
Ah.
Aparecía, la receta aparecía dentro de la tumba de Rakmire,
uh-huh,
que es un antiguo gobernador de la ciudad de Tebas,
uh-huh,
y está pintada en las paredes.
Uh-huh.
Y de ahí se ha sacado la receta.
Ah. ¿Y qué me dices tú de la gastronomía egipcia de mientras yo lo pruebo?
Pues mira, Alberto, te voy a decir que tú estarías pasándolo mal, porque a ti te gusta mucho la leche y los egipcios no tomaban leche, no tomaban lácteos, ni queso, ni nada.
¿No tomaban leche? No,
su dieta era básicamente de cereales. Y la cebada era la más corriente, el trigo era solamente para las clases altas. Y cerveza también.
Y cerveza, sí.
Era muy importante.
Voy a probarlo y ahora seguimos con... porque estoy comiendo historia.
A ver qué te parece.
Veamos. No, no subas, no subas. A ver, se me escucha comiendo mejor.
Es muy radiofónico.
Sí.
Oye, pues he de decirte que está muy rico.
Está buena, ¿verdad?
¿Con qué está hecha?
Es chufa, dátil y miel.
¿Cómo el proceso? ¿Cómo?
Se
¿para darme tiempo a tragar?
Sí. se mezcla la chufa con un poco de agua para hacer una masa no líquida, pero un poquito más líquida que de lo que... que no sea espesa, básicamente. Y luego se junta lo que es el dátil molido,
uh-huh,
con la miel.
Uh-huh.
Y luego se mezclan los dos las dos mezclas.
Oye, pues...
Y al horno.
Ah, al horno. ¿Cuánto tiempo?
20 minutos al horno. 20, 25 minutos al horno.
Claro, una de las preguntas que tenía yo preparadas, no sé si ofrecerte de tu propia comida, Jimmy, porque como ya la has probado, pero es que está rico.
Sí, es para vosotros.
¿Tenemos todos los ingredientes que se utilizaban antes para hacer cosas? Porque yo he leído que cogían, lo que he contado al principio, ¿no? Cogían una rebanada y untaban yema, creo que vino blanco, y también le ponían agua de rosas, que es algo que ya no utilizamos. No sé si todo lo que se utilizaba antes, si se puede replicar todo.
Se puede conseguir. Hay bastantes cosas que se pueden conseguir. No sé si todas al 100%, pero recetas, otras recetas que he estado investigando... hay cosas que se pueden conseguir que son más difíciles, pero sí que tiene...
Uh-huh. Hay una cosa, Ana. Uh-huh. Los egipcios, pues tú dices, no, la antigüedad, cómo se ponían de vino, de cerveza y tal. Bebían mucha cerveza y vino, pero tenían una relación extraña con el alcohol, ¿verdad? Los egipcios.
A ver, pues es que todas las cosas... Normalmente nosotros pensamos que la gente iba borracha en la antigüedad porque, uh-huh, bebían mucho consumo de alcohol, pero no, porque la fermentación no estaba controlada como hoy.
Uh-huh.
Entonces los procesos de fermentación eran diferentes. Y luego ellos, la relación con la ebriedad no es positiva porque ellos lo ven como algo que está relacionado con, digamos, trascender a lo que es lo normal, ¿no? De la vida como se ha pensado por los dioses.
Uh-huh.
Entonces en ese sentido, igual que por ejemplo los peces, que también los comían, pero estaban relacionados con el dios del inframundo y no los consumían mucho. La cerveza era más aguada, era menos fuerte, o la diluían con otra cosa, por ejemplo. Y el vino era solamente para las clases altas.
Uh-huh. ¿Qué más tiene, chef?
Tenemos por aquí...
Esto tiene ya peor pinta, ¿eh, chef?
¡Hala!
¡Ah, no! ¡Ojo! ¡Ojo!
Ojito,
ojo.
Huele como... A ver qué tal.
Tengo un plato con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con unas cuantas albóndigas. ¿Lleva piñones dentro? Es lo
lleva
que puedo
piñones,
ver.
Sí. Uh-huh.
Vale, cuéntame cuál es esta receta que tengo en mi mano.
Esa receta es romana. Se llama Isicio Mentata. Se cree que de ese plato nacen las primeras hamburguesas que conocemos hoy en día.
Ah, qué interesante.
Sí. Están hechas, es carne picada de cerdo,
uh-huh,
con vino tinto,
uh-huh,
migas de pan de centeno, garum, que era una salsa de pescado que lo usaban para potenciar los sabores. Era muy importante en aquella época, uh-huh, en la cocina.
¿Creo que una especie de salsa de soja o...?
No, es una salsa de pescado.
De tripas.
De tripas.
¿Cómo?
De
a ver, Ana,
de tripas.
Sí, correcto.
De tripas. Era realmente pescado, digamos, podrido, hasta sí. cierto punto.
¿Y este me lo has puesto podrido también, Jimmy?
No, he tenido consideración contigo.
Vale, vale.
No, esta. Pero sí que lleva vale. Garum.
Y después las amasas.
La amasas sí. Y le metes piñones. También, poco a poco fue evolucionando, la fueron aplastando uh-huh. y por eso se cree que nacen también de ahí.
Y ahora está que abre una Smashburger cada kilómetro y medio, que están todas las ciudades con las... Pues aquí está el principio. Voy a ello.
Te aviso que tiene un sabor potente. Quiero decir que o te gusta o a lo mejor no te gusta.
Mm. Eso que lo pruebe Alberto.
Sí, a ver qué...
Me están grabando y va a salir luego en redes sociales. O sea que, bueno, pues voy con la... ¿Cómo se llamaba?
Isicio Mentata.
Isicio Mentata. Vamos a ello.
Mira, de esto antes que decíais lo de los ingredientes perdidos, por ejemplo, en Roma era muy habitual que se hiciesen cosas con silfio, uh-huh. que era una hierba silvestre que nunca se supo cómo se cultivaba y que en el siglo I dejó de existir, porque claro, demasiados platos condimentados con silfio. Y era parecido a estas florecitas amarillas que se encuentran en el campo, que son como de los apios, sí. y se condimentaba con eso, y está perdido, o sea, eso se cree que ha desaparecido para siempre.
Sí, tienen algunas plantas por ahí que usaban, sí. y es verdad que al investigar no encuentro.
Claro.
¿Qué te digo de la hamburguesa? Bueno, de la...
Uy.
Pues mira, es raro el toque del vino tinto, porque creo que no estamos acostumbrados a mezclar. ¿El vino tinto está cocinado o está simplemente... se le echa la carne y se amasa con
eso? Se le echa la carne y se amasa.
Bueno, ese es el sabor extraño que tiene, pero no está malo. Uh-huh. Tampoco está excesivamente rico, para que nos vamos a engañar, pero no está malo. Ana, ¿qué te parece?
A ver, no está mal, pero sabe mucho a vino.
Sabe mucho a vino, sí.
Sabe mucho a vino, sí. Pero el piñón le da un toquecito.
Sí.
No, está...
No estoy más en las galletitas.
Sí, las galletitas yo creo que sí. No, por eso digo que este o es un sabor muy potente o te gusta o te tira un pelín para atrás.
Una cosa, Ana, el... Claro, hasta que... No, hasta... Yo creo que hasta más o menos la revolución industrial, un poquito más adelante, la comida no se democratiza y tardaría todavía más tiempo, ¿no? De hecho, hasta el siglo XX, por ahí, o algo así. Sobre todo aquí en España, después de la guerra, ¿no? Está claro. Pero claro, antiguamente no comían lo mismo los aristócratas o los que tenían poder que el pueblo llano.
Es que la gente, sobre todo, comía pan. O sea, es que el pan era el ingrediente básico. Y, de hecho, en Roma, por ejemplo, estaba la nona, con dos N's la primera, que era el suministro que te daban, si eras pobre, de cereales, que te lo pagaba el emperador para que estuvieras contento con el emperador y con la gente noble. Y eso llegaba... Roma era la ciudad más grande del mundo. Llegaba incluso a 300.000 habitantes. O sea, que prácticamente es toda la población de Roma, que era no de clase alta o no de... Y es mucho, y eran kilos y kilos, porque es que lo que comían era centeno. Y además, seguro que os acordáis de los motines estos de subsistencia, de los motines del pan, por ejemplo. Lo que se pedía era pan, carne no comía la gente, fruta no comía la gente. En Egipto, por ejemplo, la fruta no se probaba.
¿Y en Roma con el alcohol? Sí, ¿no?
Vino.
Vino a tope.
Pero no cerveza, que se veía muy mal. ¿Ah, la sí? cerveza en Roma, se veía como de clase muy baja. Y lo que se bebía era vino aguado y vino raro, porque no es el vino que nosotros conocemos. El vino que nosotros conocemos es francés, viene del siglo XVII, XVIII. En España se introduce cuando llega a Francia la filoxera y es el de la tradición francesa. Pero era un vino raro. Nosotros nos parecería muy raro, muy amargo, muy ácido y muy aguado también.
¿Y Jimmy, dónde has encontrado, por ejemplo, la receta de la albondiguita? ¿Dónde la has encontrado?
Esa es una pregunta interesante. Hay un libro que se llama... Bueno, un libro, es un recetario, uh-huh. que cree que es uno de los más antiguos que se conoce y de lo que hay existencia. Se llama De Recoquinaria. El nombre, Marco Augusto uh-huh. Apicio, creo que se llama, uh-huh. no me acuerdo muy bien. Y la verdad es que está interesante, porque no solamente te viene lo que son recetas de la época romana, sino un poco también cómo era la filosofía, la forma de vida, remedios caseros, un poco... Y perdura a día de hoy, o sea, que se puede encontrar y es muy interesante.
Bueno, me voy a comprar el libro en cuanto salga, porque pues, me parece interesantísimo y vendrán muchas recetas, ¿no?
Muchas recetas. Lo que pasa es que muchas de ellas hay que interpretarlas, porque no te vienen exactamente cantidades, te dicen, lleva una parte de no sé qué, esto de no sé cuánto.
Vale.
Pero como si te gusta la historia, lo recomiendo porque es muy interesante. Es un libro bastante, si quieres aprender un poco lo que era la época romana.
Vamos con el postre, ¿no?
Vamos con el postre. Bueno, postre...
A ver.
Más o menos.
A ver, trae un termo negro, grande, con una capucha plateada de aluminio.
Ay, tío,
me
es que
está
yo tengo
dando
clase
un vasito.
Luego.
Bueno, hija, que nos ha traído alcohol, ¿crees?
Tiene un toque, tiene un toque.
Tiene un toque. A ver, ¿qué estoy
hablando? Que la gente no bebía agua, ¿tío? Coca-Cola, Alberto.
Sí, esto es de la época medieval. Allí la Coca-Cola no, todavía
vale,
no...
Entonces estamos entrando en periodo medieval. Mira cómo se ríe si está ahí dentro. Bueno, estoy quitándole la tapa al termo.
Sí,
ahora
son
mismo.
Un medio girito y ya lo puedes echar.
Vale, lo escuchan ustedes como estoy abriendo. Huele muy bien.
Huele muy bien, sí.
Huelo. ¿Qué estoy oliendo ahora mismo? Huelo miel.
Bien.
Huelo limón.
¿Vas bien?
¿Huelo jengibre?
Un toque pequeño, sí.
No huelo más.
No, pero tienes buen olfato, ¿eh? Has sacado bastante.
Me gusta mucho la cocina. Pero ¿qué tenemos aquí, Jimmy?
Pues tenemos una mezcla de agua con miel. Uh-huh. Y con un ligero toque luego, bueno, un ligero toque, yo le he echado un pelín más de vino tinto. Aunque
el vaso que me he echado.
Aunque lo normal sería echar vino blanco, que usaban más. Se llama clareda de agua.
Uh-huh. Ajá.
Aparte del vino y la cerveza rebajadas con agua, bebían este tipo de bebidas. Y está condimentada con algunas especias. Esto sería un poco para la clase más alta, porque lleva canela, clavos, que digamos que no estaba a disposición de todo el mundo. Y tiene un pequeño toque de jengibre. Y clavo, he dicho.
¿Y esto, sí, y esto un viernes por la tarde, cuánto te tiene que tomar para...?
Bueno, yo te digo que con un par de ellos...
¿Con un par de ellos? Bueno, pues...
Está diluido.
Pero este, por favor, sí, échate uno y brindamos. Dame el favor, por favor. Ya que nos vamos a poner todo... Oye, que esto es por puros medios, fines periodísticos, perdón. O sea, eso. Que no es una cosa de...
Claro que sí, es profesional. Científico, diría yo, exacto. Incluso, me atrevería
a decir. ¿De la comida medieval qué me dices?
Pues a mí lo que más me gusta de la comida medieval es que hacían unas empanadas que eran para los reyes, que eran con cisnes y con palomas dentro. Y entonces, claro, lo más importante, claro, imagínate que esto no era un fuego con termómetro, Alberto, ni Jimmy. Esto era un fuego que tenías que controlar a ojo. Y la estrella era que la abrieses y las palomas saliesen ahí volando.
¿Cómo?
Sí, claro. Pero luego no se comía porque cocinía, se cagaban
que dentro. Cocinabas la paloma
no,
y el cisne.
No, tenían que estar vivas y tenían que salir volando.
Madre mía, bueno, vamos a brindar. Vale. Esto estamos, recuérdame el nombre de lo que estamos tomando y de lo que estoy bebiendo.
Clarea de agua.
Oye, esto está riquísimo. Esto está, no me extraña que le diesen al vino en la época.
Es
esto,
que no me gusta mucho el vino.
¿No te gusta? Pues me parece exquisito, ¿eh?
Sí, está muy bueno.
Está muy rico.
Parece tira al ponche. Uh-huh. Y de hecho se cree también que viene el ponche, nace de aquí, de este tipo de bebida.
Qué interesante.
Nosotros lo estamos tomando fresquito y ellos eran más de tomarlo caliente.
Sí. ¿Ah, sí?
Sí, ellos del tiempo.
Del tiempo, ¿eh? Del tiempo. Oye, pues
del tiempo incluso caliente, sí. Es verdad.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de las cosas, ya no solo históricas? Que le había dado otro bocadito a la galleta. ¿Cómo se llamaba la galleta, Jimmy?
Side, galleta Side. Side,
está muy rica. Cuéntame mientras mastico cuál es el vídeo de comida... No sé qué más te haya costado, qué más te haya gustado hacer o qué más te...
El que más me ha costado hay muchos, ¿eh? Uh-huh. Realmente, aunque no lo parezca, muchas veces... El vídeo lo subo los domingos. Suelo subirlo los domingos a no ser que pase algo extraño. Pero hay veces que incluso estoy de madrugada todo el sábado hasta que termina la fase de edición de lo que acabo de grabar y se sube el vídeo... recién terminado, que eso suele pasar muchas veces. El vídeo que más me ha costado por tiempo, puedo decir, hice uno hace poco que era un pan de manzana, imitando la forma de la manzana, pintado como una manzana, y me tiré 2 semanas y media, 3 semanas, 2 semanas, creo que fueron 2 semanas para terminar ese vídeo, porque no me salía. Pero así el vídeo de tiempo seguido, digamos que haya empezado y haya terminado, puede ser perfectamente el de la hamburguesa Whopper del Burger King, que también es uno de esos que me tiré toda
la... Bueno, tú haces vídeos comparando hamburguesas del Burger, de McDonald's y tal. Sí. No te voy a decir cuál está más rica, porque la de McDonald's está más rica, porque trabaja con nosotros y porque es la que tomo yo, que es la que más me gusta. Oye, Jimmy, al final de las entrevistas hacemos una cosa que le pedimos al invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior.
Sí, ¿eh?
Y tú luego tienes que dejarle una al siguiente sin saber quién es, quién viene, ni nada.
Vale.
La última que pasó por este asiento fue Inés Rodríguez. Inés, perdón, que se me ha atragantado el ganú. Inés es logopeda, pero tiene parálisis cerebral. Y se hizo muy viral a través de un vídeo en redes sociales en el que decía, oye, no nos llaméis campeones a los que tenemos alguna discapacidad, ¿no? Y luego estuvo aquí, echamos un rato fantástico. Y te dejo esta pregunta.
Si fueras una fruta, ¿qué fruta sería? Que no es lo mismo que cuál es tu fruta favorita. Son dos preguntas muy diferentes. Yo quiero saber, si fueras una fruta, ¿qué fruta serías? Y desarróllalo.
Uf, está difícil, ¿eh?
Se vino arriba, bueno. Yo no...
Pero es de comida.
Es de comida, sí, eso sí. ¿Qué fruta sería? Pues, curiosamente, la fruta no soy yo de fruta, ¿eh? No me gusta mucho la fruta.
Los egipcios eran muy de fruta, por lo visto.
Para la élite sí, o sea, comer, yo que sé, una sandía era como la bomba.
Uh-huh.
Pero podría decir la cereza. Yo creo que la cereza. Porque me parece una fruta, no sé, es curiosa, ¿no? Por cómo es y cómo me puedo identificar con ella. Hay a veces, tiene como una parte oscura, no para mal en este sentido, pero tiene una parte que no se conoce de ella, tiene una parte quizás más roja, más brillante, más que es la que se expone, ¿no? Y luego, pues no sé, quizás yo creo que sería algo así, sí.
Y mí no me esperaba una respuesta tan profunda sobre cuál es tu, qué fruta serías. Y me ha parecido estupenda. Vamos, esa es una respuesta, vamos. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Buah, yo soy malísimo para estas
Bueno,
cosas, ¿eh?
hijo, chico, lo que se te salga.
Sí, a ver, hablando como mi canal es todo de cocina, vamos a poner algo de comida. Vamos a ver. Si solo pudieras comer algo, una última cena, ¿qué cena sería?
Yo lo tengo claro. Unos huevos fritos con patata y por qué no me tomaría un vinín de este, el que
De
me has
este,
traído.
¿verdad?
Este era el de la época medieval, ¿no? Oye, ¿qué os parece si brindamos y
Claro que
despedimos este
sí.
ratito y ya luego tú y yo hablamos de historias, ¿vale?
Sí.
Oye, Jimmy, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por traernos esta comida y por hacer de chef y te espero pronto.
Mucho,
Brindemos.
muchas gracias a ti.
Un abrazo, amigo. Chao.